Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Me presento, Álvar González, miembro honorario del Colegio de Altos Estudios de lo Obvio de Tajimaroa.
Qué bueno que no me conoces. Pájaro de cuenta y cuento, Álvar González de nombre. Y voy a intentar esto. Jugar con las palabras. No demostrar absolutamente nada, sino mostrarte el encantamiento del lenguaje. Te quedas. Allá tú. Muy tu decisión. Me encantaría que me acompañaras porque esto de hablar contra las paredes no creas que puede ser un signo de salud mental. Yo sé que allá tú estás. Esto intentará ser la radio sexual.
De Universidad de Guadalajara tiene el profundo gusto de comunicarte algo.
Allá tú.
Que allí tú estás. Que aquí estamos, tú y yo. ¿Cierto? Allá tú, los dos aquí. Lo que ya no resulta tan obvio es para qué Radio Universidad de Guadalajara nos permite reunirnos a ti y a mí, así y aquí, cuando la madrugadía casi termina. Anda, allá tú si me acompañas y lo averiguamos juntos. Allá tú si sumamos nuestra inteligencia e imaginación. Allá tú si hacemos la radio a nuestra imagen y semejanza. Allá tú si me dejas hablando al aire porque allá tú mereces todo mi respeto, cualquiera sea tu decisión. Me prestas tus bien puestas orejas. Me das tu tiempo. Allá tú. Aquí los dos. Gracias a la buenonda de Radio Universidad de Guadalajara. Allá tú.
Allá tú.
Y a darle. Dale la conversa. Mira cuánta silla hay aquí a nuestro lado y todas ellas vacías menos una. O si no estás en una silla donde quiera que te encuentres. Este es un signo de hospitalidad. Cuánta silla vacía me parece lo sorprendente. ¿Qué pasaría aquí en esta que es hermética cabina donde nos reunimos tú y yo? Vete a saber. Todo en su sitio, mira, ya estoy yo, con la gorra bien puesta. Te repito que es un instrumento, un aditamento que me permite que no se me evaporen las ideas. Tiempo de calores, tiempo de fuga de cerebros. Así también evito que el cerebro se me vaya indocumentadamente. ¿Qué es que hay fuga de cerebros, tú crees? ¿Qué es que el mío se me fuga? No sé qué haría sin él, pequeño, pero más o menos funciona. Y gracias a la antena de Radio Universidad, gracias a que hacemos la radio de más altura en Guadalajara, sin contar con la competencia de real y ficticia del 0 del 4, las antenas que están allá, somos la radio de más altura en la ciudad. A estas alturas, y yo sin cerebro, ¿qué haría? Es jueves y estaba leyendo las instrucciones. El consejo editorial me prepara a lo largo de la noche, se reúne, yo no tengo más que llegar aquí y untarle voz. Iba a decir saliva, pero suena demasiado asquerosa la realidad, hay que disfrazarla. A las instrucciones, un objetivo muy complejo. A veces ni lo entiendo. Como eso de que sí o no, yo no sé nada, si me bajen de la antena andando mayo o no, porque las paredes, ¿no crees que se expresan muy bien estos lugares con las paredes para tratar de aclarar, clarificar? No resulta. Otra vez más, te repito, lo contrario de aclarar es a oscurar y bastante a oscurado, oscuro. Tengo ese asunto de si sí o si no. Se decía, el Consejo Editorial afirma que hemos estado tan profundos a lo largo de la semana que vale la pena un respiro. Vale la pena invitar a un amigo y una amiga que padecen de frivolidad. Fíjate, no es lo mismo frivolidad que frigidez, ¿no? Son padecimientos muy distintos. Que también hay una sugerencia aquí que por qué no cubro un espacio que no está cubierto lo suficientemente bien en Radio Universidad, ¿por qué no me convierto en transfusionista? Es un extraño oficio radial. Nunca te han puesto una transfusión. Ellos le llaman transfundir. No sé cuál sea tu tipo de sangre, mucho menos va por ese rumbo la conversa para averiguar tu tipo de sangre, mucho menos, sino eso agarra, atrapa, eso pega la bocina a la gran oreja. Sangre. ¿Te imaginas que yo empezara a partir de ese momento y, con tu permiso, las mejores notas de policía de la ciudad? Sangre a domicilio. Entonces, amaneció despatarrado allá en el barrio de Puerta de Bronce, existirá ese barrio. Amaneció despatarrado fulano de tal porque le pasó por encima el destino y lo dejó despatarrado. Sangre. Vende. Atrae. Atrapa muchísimo a la gran audiencia. Sangre y exo. Exo que es, ¿tú sabes lo que es exo? Eso atrapa, atrapa muchísimo. Y mira, nosotros tercos acá con chismes históricos. Ya te contaré andando mayo si es que todavía nos toleran hacer esta radio de gorra bien puesta. Si es que todavía estamos aquí, ya te contaré algunas escenas de un acontecimiento que le marcó cara y rumbo al país. Un acontecimiento dramático que luego te preguntaré qué remedio, qué enderezó. Es unos periódicos, tú sabes que el laberinto es mi proveeduría oficial de tinta seca. Y el libro es un circulante. Y es cierto, nada más viejo que el periódico de ayer, pero nada más novedoso que el de antier. Y el de antier se convierte estruendosamente en algo estruendosamente novedoso. La historia también recuerda, es uno de los elementos con el que está fabricada la historia, es sangre, mucha sangre inútil, mucha sangre derramada para quedar atrapada en cifras. Yo te pongo un ejemplo de cómo es la historia, cómo la historia juega con el pretérito del subjuntivo. Se celebran los 400 años de que se publicó por primera vez El Quijote. El autor del Quijote, un individuo que yo no me explico, es una de las cosas que me resultan de tantas otras del Quijote que casi te aseguro que no lo has leído y ni te recomiendo que lo leas porque no es un libro de lectura, es más bien como un libro de consulta. O dos librotes, o muchos tomos, o quién sabe cuál presentación tengas tú en casa, o cómo lo hayas visto, pero el escritor del Quijote yo no sé cómo le hizo para escribir con una sola mano tantas resmas de papel. ¿Por qué? Porque estuvo en la batalla de Lepanto luchando contra los turcos. Por cierto, un saludo a Murat, el amigo turco que me enteré y me andaba buscando. Turco que vive aquí en Guadalajara, iba a decir el turqueso. Porque tú sabes, esas piedras semipreciosas llamadas turquesas son porque vienen de Turquía, pero esa es una información colateral. Entonces, la batalla de Lepanto, Cervantes y aquel memorable día en que ganaba la cristiandad. Eran los enfrentamientos bélicos a causa de la teología, cuestión que ha sido ampliamente no superada en el mundo actual. La espada untada de teología o el fusil cargado con teología haciendo estragos aún. Total, se enfrentaron cristianos y musulmanes en Lepanto. No en Irán, no en Irak, no, Lepanto. Y aquel individuo pudo perfectamente haber fallecido en el enfrentamiento entre moros y cristianos. Si hubiera fallecido en aquel enfrentamiento, lo conoceríamos únicamente por una frase en la historia que diría: en aquella ocasión, por el bando de los cristianos, perecieron 6,000 o 7,000. ¿Cuál era el nombre de ellos? Vete a saber. ¿A alguien le interesa? ¿Son más 6 que 7,000 muertos? Irrelevante. Sobrevivió y con una sola mano se puso a escribir en la cara un día. Y eso que ahora que tenemos ya plumas, bolígrafos, trata de escribir con papeles sueltos porque no había cuadernos. Trata de ponerte a escribir para que veas lo difícil que es hacerlo con una sola mano. Ahora con pluma de ave y con un tintero. La cosa se complicaba un poco más, pero ahí está. La historia, te digo, es un libro que contiene mucha, mucha sangre. Y se atrapa. Ya, en su oportunidad, te digo, si es que es parte de mi historieta, o si es que es, hay tolerancia a la conversa, si es que el espacio, si le llaman espacio, yo no sé, porque el tiempo radio a estas horas de la madrugada no se emplea en asuntos más meritorios, entonces te contaré algo, un asunto muy sangriento ocurrido en mayo.
Muy buena madrugadía tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Pegueros y a nombre de Alvar González, Asociación Civil, les doy la bienvenida a la conversa semanal Palabra que sí. Para continuar, quiero presentar a mis compañeros que me acompañen. Gloria Romero, buenos días.
Muy bien aquí de estar con ustedes, muy contenta.
Joel Valle.
Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes nuevamente.
Y por supuesto, Gustavo Granero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Muy bien, acompáñenos esta madrugadía porque tenemos un programa muy variado, donde deambularemos por la historia, el lenguaje, la poesía y por supuesto, como ya escucharon al inicio del programa, a Álvaro González de Mendoza, quien nos acompaña desde la zona del silencio. También aprovecho para saludar a todas las estaciones hermanas de la Red Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, Autlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. Gracias por recibirnos y por transmitirnos. Aprovecho también porque tenemos una invitación que hacerles, ya que va a haber una reunión en donde fue la proveeduría oficial de tinta seca de Álvaro González de Mendoza en la extinta Laberinta, en López Cotilla 803 entre Camarena y Rayón. Será el próximo sábado 3 de junio a las 5 de la tarde y donde estaremos platicando pues sobre todo sobre la historia, lenguaje y dándole continuidad a todo el trabajo que hacía Álvaro. También les recuerdo nuestras formas de hacer contacto, que la principal pues es el teléfono de aquí de la Buena Onda de Radio Universidad de Guadalajara, que es el 3134-2222, extensiones 12801, 802 y 803. También tenemos una página de Facebook que nos puedes encontrar como Mártires del Hercio. Y, por supuesto, la página de internet de alvargonzalez.info, donde nos puedes dejar ahí tus mensajes y tus tamales. Bueno, pues, para empezar, ya es hora de que hagamos el primer corte y en un momento regresamos contigo.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho. Exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800-911-7877.
Visita www.gob.mx/Profedet o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Hola, soy Mateo el Delfín. ¿Te gustaría dibujar o pintar sobre cómo cuidar nuestros mares? ¿O acerca de nuestra Constitución Política Mexicana? Si tienes de 6 a 12 años de edad, la Secretaría de Marina te invita a participar en el Concurso Nacional de Pintura Infantil El Niño y la Mar 2017.
Consulta las bases en internet y en nuestras redes sociales. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social.
Los jugadores están en sus posiciones. ¿Preparados? 3, 2, 1. El Festival Creativo para Niños y Jóvenes está de regreso del 17 al 21 de mayo en Expo Guadalajara.
Con deporte, aprende y juega.
Leones Negros y Radio UDG invitan.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Desde la poesía. Ulises Bidou era de origen francés, pero se castellanizó el apellido al instalarse como droguero en Sevilla. Luego, en el exilio, su nieto recobraría el apellido. Su educación fue rígida e intransigente debido al carácter y la condición militar de su padre, Bernardo Cernuda y Bouza, que se retiró con el grado de coronel con motivo del traslado de los restos de Becker. Nos referimos a Luis Cernuda, poeta, dramaturgo y prosista, perteneciente a la generación del 27. Nace un 21 de septiembre de 1902 en Sevilla, España, y muere un 5 de noviembre de 1963 en la Ciudad de México. A los 9 años de edad empieza a leer poesía y más tarde un profesor lo anima a escribir versos y le corrige los que compone. Empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla en el año de 1919, siendo uno de sus profesores, Pedro Salinas, quien le ayudó con sus primeras publicaciones. En el año de 1927 publica su primer libro lírico, Perfil del Aire, en la imprenta malagueña de Emilio Prados y Manuel Alto Aguirre, recibiendo una gran mayoría de críticas negativas. Incluso su mentor Salinas considera a este libro demasiado influido por Jorge Guillén. En el transcurso de los años sigue escribiendo y dedicándose a la poesía, pasando del exilio hasta la llegada a México. Pero ¿qué encontramos en la obra de Cernuda? Siempre el tema de la realidad frente al deseo podemos concentrarlo en la obra de este poeta, en una serie de motivos temáticos recurrentes: soledad, aislamiento, marginación y sentimientos de la diferencia. Deseo de encontrar un mundo habitable que no reprima ni ataque al individuo que se siente y sabe diferente. Deseo de encontrar la belleza perfecta, el amor como el gran tema cernudiano. El amor no disfrutado pero presentido. La experiencia amorosa marcada por la insatisfacción, por el dolor, por el fracaso, por la incomprensión. El amor como experiencia feliz, exaltada pero marcada por la brevedad. El tiempo y su discurrir. Ese es otro de los grandes temas del poeta sevillano, además de la naturaleza, que es clara, la oposición que se produce en los poemas de Cernuda entre el mundo burgués contra lo que el poeta reacciona de maneras diversas. Algo de su obra es este poema: Te quiero. Te quiero. Te lo he dicho con el viento, jugueteando, tal un animalillo en la arena, o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves caricias transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo. Te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Amigos y amigas, Luis Cernuda. Desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, Juanjo López. Palabra que sí.
Listo. Buenos días. Ya les habíamos dicho que somos aquí expertos en Radio a la Rurru. Continuando con la guía, les paso el párrafo por Javier Mendoza Aubert para el programa Palabra que sí. Hans Magnus Enzensberger y el analfabeto. Hans Enzensberger es un poeta y ensayista alemán, considerado como uno de los representantes más importantes del pensamiento teutón de posguerra, figura polifacética, ha alternado su trabajo como profesor con la literatura, el ensayo, el periodismo y la actividad editorial. Ha escrito libros capitales para el pensamiento alemán, como Política y delito, Perspectivas de una guerra civil, Ensayos, El laberinto de la inteligencia y otros más. De este pensador, extrajimos un párrafo de un artículo suyo publicado en el periódico El País llamado Elogio del analfabeto, y que dice lo siguiente: las culturas letradas y no ágrafas, como la cultura occidental, se hallan amenazadas por la decadencia. No basta con saber leer y escribir, es necesario aplicar esas habilidades culturales al pensamiento y al alma. Uno de cada tres habitantes de nuestro planeta se las apaña para vivir sin el arte de saber leer y sin el arte de escribir. Redondeando la cifra, son 850 millones los que se encuentran en esta situación, y su número va a seguir aumentando con toda seguridad. De ellos, de los analfabetos con los que me he topado en mi vida en multitud de países, envío su memoria, su capacidad de concentración, su listeza y agilidad de pensamiento, sus dotes de invención, su tenacidad y su exquisito oído. De esas habilidades de los analfabetos es de donde, en el inicio de la historia, se inventó la literatura y sus formas elementales, desde el mito hasta las rimas infantiles, desde el cuento hasta la canción, desde la plegaria hasta el acertijo, formas orales todas, mucho más antiguas que la escritura, a la cual precedieron. Sin la tradición oral, no hubiera existido la poesía. Sin los analfabetos, no existirían ahora los libros. Así que me gustaría que otra vez nuestra cultura empezara de nuevo desde la no letra y la no lectura, hasta la literatura y el periodismo, la poesía y el reportaje. Y en este nuevo comienzo, hacer bien ahora sí las cosas, hacer una letra que una a las personas y no al contrario, hacer libros que nos hagan humanos y no egoístas y solitarios, conservar los relatos contados, las historias que son nuestras de cada ciudad, de cada poblado, y no las historias mentirosas impuestas a rajatabla en una colonización brutal por los poderosos. Eso es lo que quisiera, y por eso yo elogio al analfabeto. Palabra que sí.
Muchas gracias, Joel. Sí, quiero continuar, gracias por lo del analfabeto. Quiero continuar con ustedes con una frase en latín que me llamó mucho la atención, que es Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Es una frase célebre popularizada por el filósofo del siglo XVII, Thomas Hobbes. Esta apareció en el principio de su obra De Cive, sobre el ciudadano, que se publicó en 1642. Pero él nunca reivindicó la paternidad, ya que lo más probable es que él la tomó del comediógrafo latino Plauto, de su obra dramática Asinaria, o de los asnos. La frase completa en latín es: Lupus est homo homini non homo quon qualis sit non nobit. ¿Qué quiere decir más o menos? Lobo es el hombre para el hombre, no hombre cuando desconoce quién es el otro. Thomas Hobbes utilizó la frase como una metáfora del animal salvaje que el hombre lleva por dentro, capaz de realizar grandes atrocidades y barbaridades contra elementos de su propia especie. Algunas de esas acciones son dirigir guerras, practicar exterminio a un grupo social, realizar atentados, asesinatos y secuestros, someter a otros individuos a la esclavitud, tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de órganos, desaparición, etc. No obstante, para la conservación de la humanidad, Thomas Hobbes indica que la paz y la unión social pueden ser alcanzadas cuando son establecidas en un contrato social, como un poder centralizado que tiene la autoridad absoluta para proteger a la sociedad, creando una comunidad civilizada. Estas palabras muchos las interpretaron en su tiempo como que Hobbes validaba de esta forma las monarquías, que en cierta forma puede ser cierto, pero estas tampoco trajeron grandes beneficios a la humanidad. De hecho, creo que hasta ahorita no ha habido un sistema político social que haya logrado darle los mismos derechos a todo ser humano. Por cierto, podemos considerar que hay una frase opuesta a esta de homo homini lupus. Es aquella que sentencia que el hombre es bueno por naturaleza, de Jean-Jacques Rousseau, quien, contrariamente a Hobbes, sostenía que los seres humanos nacen buenos y libres, pero el mundo los corrompe. En fin, por desgracia, en nuestros días seguimos repitiendo y haciendo más válida esta frase que inició hace más de 2 siglos con Plauto y que hace casi 400 popularizó Thomas Hobbes. ¿O estaré equivocado y yo lo veo todo erróneamente? ¿Mi percepción está mal, como lo dice el presidente? ¿Y tú, Radio Escucha, qué piensas? Palabra que sí. Por lo pronto, vamos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Como audiencia, tú tienes derechos.
Y la Defensoría de las Audiencias es la figura independiente que ayudará a que tu voz se escuche y tus derechos se hagan valer. Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara ya cuentan con un defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata.
Gabriel Sosa Plata cuenta con una gran experiencia en la Defensoría de las Audiencias. Fue mediador en el Instituto Mexicano de la Radio y ombudsman de una radiodifusora comercial.
Además, tiene una amplia trayectoria académica y en la investigación sobre los medios de comunicación en México.
Presenta tus sugerencias, quejas, observaciones, peticiones o señalamientos de la programación que transmite este sistema.
Esperamos tu comunicación en el correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com, en el sitio web noticiasudgtv.com y muy pronto en correo de voz.
Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara.
Yo creo que es el culmen de todas las violencias y de la tragedia que vivimos en la entidad con estos crímenes, ¿no? Contra las mujeres.
En vigor en todo el país la decisión de la Corte Suprema de Justicia de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No podemos hablar de hombre, sino que hay que hablar de hombres en plural porque abarca muchas realidades.
La frecuencia radiofónica se diversifica con Xórico, sin género de dudas. Acompaña a Guadalupe Ramos Ponce a descifrar el mundo de los feminismos, la masculinidad y la diversidad sexual. Un espacio donde nada es normal. Todos los sábados a las 2 de la tarde por el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
La canción por Javier Mendoza Ubert para el programa Palabra que sí. Desde 1964 se instaló en Brasil una dictadura militar, periodo que duró hasta 1985 después de varios generales en el poder. En 1970, en plena dictadura del general Emilio Garrastazu Médici, llegó a las tiendas de música de todo Brasil una canción del compositor y cantante Chico Buarque de Holanda, y en solo una semana vendió 100.000 copias, que en aquel entonces era una fuerte cantidad. Esa canción se llamaba A pesar de usted, y decía así:
hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme alegría.
Uno podría pensar que era una canción de amor, en donde el enamorado le cantaba a su amada que aunque no le correspondiera su amor, la vida seguiría. Pero en realidad el mensaje era otro y el gobierno militar de Garrastazu Médici no se dio cuenta sino hasta después de 3 semanas, cuando la canción tenía ya un enorme éxito. Aplicada al gobierno, el sentido de la canción es otro.
A pesar de usted, militar torturador, Brasil sigue y seguirá viviendo. No lo puede detener.
De inmediato, la canción fue censurada, las radiodifusoras multadas, las copias del disco recogidas y el autor Chico Buarque expulsado del país y exilado en Roma. Con pasajes como este, Chico Buarque se ha erigido por más de 40 años como un ícono popular no solo de la música del Brasil, sino también de la cultura, de la dignidad y de la rebeldía de ese país. Aquí tienen ustedes la canción completa, A pesar de usted.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. quisiera saber dónde se va a esconder de esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, y ahora la tristeza debe inventar.
Usted va a pagar y bien pagar.
Como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted.
Ver al cielo clarear de repente impunemente. ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted,
a pesar de usted. Mañana de ser otro día. La la ya, 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 la la
Gracias por continuar con nosotros después de esta alegre canción que nos despertó ahora sí, en esta madrugadía, que nos hace falta café, por cierto. También se me olvidó comentarles que tenemos aquí en cabina a José Caro, que es nuestro coach especial del día de hoy.
Untado de teología.
Continuamos también con mi compañera Gloria Romero y las palabras.
Les quiero platicar ahora de dónde provienen dos palabras, la palabra taxi y la palabra teatro. Pues vamos a hacer un recorrido por taxi. En Europa, en el siglo XIX, hubo unos empresarios alemanes que detectaron la necesidad que había de un tipo de transporte rápido. Entonces, fundaron una empresa familiar cuyos vehículos portaban en letra muy visible el apellido de esa familia. Así que los Bon Turm und Taxi, ese era el apellido familiar completo, dieron nombre casi universal a los vehículos de alquiler, por ser aquellos coches de un tipo de modelo que se denominaba cabriolete. También se les conoce a los taxis en otros idiomas como cabs. ¿Te fijas cómo va evolucionando nuestro lenguaje para denominar las cosas que utilizamos? Pues ahora, en vez de taxi, pues estamos hoy en día utilizando mucho o poco la palabra Uber, ¿verdad? Y también tenemos el recorrido de la palabra teatro. Mirar, el enorme placer de mirar, es un poco la diferencia entre el simple ver y el más elaborado observar. Lo que para los griegos era el theaomai, yo veo, se convirtió en el origen del término teatro, que consiste precisamente en eso, en ir a ver que la vida de todos y todas es igual, pero diferente, como decía Álvaro. el teatrón o lugar para ir a ver dio su nombre al local o lugar y a lo que allí era exhibido. Y por la llamada sinécdoque, esto es llamar a una causa por un efecto o llamar al todo por una de sus partes o, por ejemplo, llamar al género por la especie o al revés. Es posible que se llame igual el edificio y lo que dentro de él se muestra para captar la atención de los asistentes. A partir del llamado Renacimiento en las escuelas de medicina, por ejemplo, se construyeron los anfiteatros o lugares para observar en torno a, en este caso, pues la hechura anatómica de los cuerpos humanos. Ver, observar, mirar lo que podemos o no, lo que queremos o no tener, es el origen del teatro. Y de él surgieron el cine y la televisión. ¿Qué les parece? ¿Somos lo que vemos? ¿Vemos lo que somos? Pues palabra que sí, me encantaría saber de ti.
Gracias, Gloria. Y ahora continuamos con el audio de Álvaro González. Muchas gracias.
Bienvenido en Sonido. Del más allá llegó la noticia. Se había inventado un aparato que era capaz de reproducir sonidos, que de esa máquina llamada fonógrafo brotaban música o hasta voces, incluso sonidos capturados previamente. La noticia despertó el apetito por poseerla y alguien envió a la capital a un empleado que gestionara la presentación de la fabulosa máquina en la ciudad. Y del México capitalino llegó a Guadalajara un tal Mr. Peterson, quien en el mismo hotel donde se hospedó ofrece una demostración a selecto grupo. Se dedujo que aquello era digno de ser apreciado por el gran público, para lo cual se propuso hacer una exhibición en la misma plaza de armas. Imposible. El aparato era audible solo en espacios cerrados. Así, el 2 de enero de 1879, con el teatro degollado a tope, los boletos costaron de 50 centavos a 1.50. El público pudo ver, pero no oír el prodigioso invento. Cuando lo llevaban al escenario, se les cayó y no funcionó. Días después, reparada y con entradas gratis, en el Colegio de San Juan Bautista, algunos de los habitantes de la ciudad pudieron verificar, maravillados, que sí era cierto. El sonido había sido atrapado. El fonógrafo de Tomás Alva Edison había llegado a la ciudad.
Oye, también sé que se me olvide. Ramón Escoto Durán, allá en Poncitlán. Él no ha hablado, pero sus amigos José Ochoa y Carlos González me hicieron llegar un libro maravilloso de los petroglifos de la zona de Poncitlán. Es algo que... realmente atractivo, es toda una investigación de alguien que vocacionalmente se ha dedicado a ello, Ramón Escoto Durán, por la placeridad de hacerlo. Sin ningún respaldo de ningún organismo oficial, unas fotos maravillosas de esas incógnitas en su factura o en sus orígenes, esas figuras que están allá en lugares como los Guajes, la Villita, la Cruz, los Caracoleadas, lugares cercanos a Poncitlán, donde los antiguos habitantes de estas prehistóricas tierras dejaron las marcas de su estar, las manifestaciones de su humanidad, o sea, de sus incógnitas. El ser humano, te digo, siempre ha tratado de despejar incógnitas recurriendo a la magia, a la religión, a la charlatanería o miseria humana.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. ¿Te interesa el arte, los museos o el desarrollo de proyectos culturales?
En el marco del Día Internacional de los Museos, el MUSA te invita al tercer Foro de Museos.
Experiencias para la transformación.
Celebra con nosotros. 22 de mayo, Paraninfo Enrique Díaz de León. Informes, forodemuseos.com.
MUSA, un museo para todos.
La Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo te brinda herramientas para la identificación de riesgos laborales y la generación de una cultura de prevención en las organizaciones. Sesión informativa, 17 de mayo a las 19 horas, en el aula Q201 del CUSEA. Informes 3770-3300, extensión 25923, Universidad de Guadalajara.
Con más de 30 años de trayectoria como baterista de Caifanes, Alfonso André llegará a Guadalajara para presentar las canciones que conforman Mar Rojo, su segundo trabajo como solista. 17 de mayo, 20:30 horas, Teatro Vivian Blumenthal, Tomás B. Gómez 125, miércoles alternativo, un espacio para la música. Alfonso André, boletos en Ticketmaster, música de cultura UDG, invita.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
Fueron dos días de manifestaciones en todo el país. Las demandas eran leyes a favor de los pueblos indígenas. Yo estaba cubriendo las manifestaciones del pueblo Maya Chortí en Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras. Soy periodista comunitaria. La comunicación alternativa es mi trabajo y es mi manera de luchar.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
Gracias por estar con nosotros, estamos de regreso. Y ahora vamos con mi compañero Gustavo Granero, con su tema de hoy. Gracias.
Gracias, Carlos. ¿Alguna vez has escuchado mencionar la calle de Arista? Si las placas puestas allí en las calles tuvieran su nombre completo, serían enormes. José Mariano Martín Buenaventura Ignacio Nepomuceno García de Arista Nuez. Nació en San Luis Potosí a principios de los años 1800. Fue militar y político. Llegó a ser presidente de 1851 a 1853. Fue parte del ejército realista y llegó a ser general brigadier a las órdenes del emperador mexicano Agustín de Iturbide. Como sabemos, no hay solo una historia, hay muchas historias. La oficial nos dice que un día como hoy, 4 de enero, pero de 1845, Mariano Arista se levantó en armas contra Antonio López de Santa Anna, debido al repudio por su regreso al poder. La extraoficial nos dice lo siguiente: Joel Roberts Poinsett llegó a México en 1825. Lo recibió el presidente Guadalupe Victoria. Este señor, Poinsett, traía credenciales que lo acreditaban como primer ministro de Estados Unidos. Oficialmente vino a ofrecer un tratado de amistad y otro de comercio con México. Extraoficialmente, se sabe que su meta era imponer la supremacía de su país en lo económico, político y lo nacional. Era malo que Poinsett fuera un sátrapa comercial, pero lo peor es que fue el más obstinado en apoyar la llamada leyenda negra en contra de España. Hasta antes de Poinsett, todos los mexicanos se consideraban españoles, aunque criollos, mestizos o peninsulares, todos españoles al fin. Ahora no. Ahora la verdad no sabemos qué es lo que somos. ¿Aztecas? Para no extender más el tema, Poinsett formó la Logia Yorquina en México con la finalidad de combatir a los españoles monarquistas y criollos influyentes. Antes, en lugar de partidos políticos, existían las logias. Estas logias fundadas por Poinsett establecieron que los españoles tenían que pagar los platos rotos de la independencia.
los yorquinos utilizaron como instrumento al general Santana, pero pocos advertían las jugadas que éste tenía en mente. En 1833, Santana ganó las elecciones presidenciales y Valentín Gómez Farías la vicepresidencia. El vicepresidente sería quien diera forma al programa yorquino. Santana sería el ejecutor, pero no fue así. Si Santana hubiera continuado al lado de los yorquinos, hoy sería uno más de los héroes de México. Incluso se le hubiera perdonado el asunto de Texas. Lo peor que pudo pasar a este maníaco de la gloria fue traicionar a los yorquinos, autores de todos nuestros héroes oficiales en México. Un día, 16 de mayo, pero de 1833, Santana subió y bajó de la presidencia a partir de esa fecha 11 veces, y Valentín Gómez Farías lo hizo en 5 ocasiones. Santana, su Alteza Serenísima, fue parte de realistas, insurgentes, monárquicos, republicanos, liberales y conservadores. Y durante el periodo que duró este embrollo, alguna ocasión luchó de la mano con Arista. Mariano Arista y sus tropas llamaron a Santana el protector de la nación y le gritaron vivas mientras que gritaron mueras a Valentín Gómez Farías. Tiempo después, Arista se sublevaría en su contra, aunque extraoficialmente se cree que aquello de la prisión de Santana fue una comedia tramada por este y por Arista para quitarse de encima a Farías. Santana se dio a la fuga y Arista no encontró rastro de él. Esta historia me parece conocida. Personajes importantes que misteriosamente se escapan de sus presidios. Quisiera saber cómo lo lograron. Gracias a Fuentes Mares y su Blas Pavón, palabra que sí.
Muchas gracias, Gustavo. Y tienes razón, digo, comentando lo de Santana, creo que a lo mejor fue el que inauguró los chapulines, que se saltaba de partido en partido.
Un bueno. Antrópodo.
Claro.
Una aportación también que nos dio Poinsett histórica es que cuando llegó aquí a México se maravilló de la flor de Nochebuena. Y de hecho el nombre científico es Poinsettia, y pues obviamente parece como si él fuera el distribuidor general de la flor. Quedó como una especie como de robo de la flor mexicana.
Sí, y como comenta Fuentes Mares, Poinsett sí fue el instigador que llegó para hacer que todo lo hispano todo lo español fuera odiado. Y de ahí en adelante, pues, todo mundo trató de buscar su identidad, que realmente los mexicas originales, pues, ya no había muchos. Realmente somos una mezcla. Y, pues, así fue como empezamos a deambular en nuestro país. Pero, bueno, continuamos. Queremos mandarles un gran saludo a todos aquellos que se han comunicado con nosotros, como Félix Ayala de Zapopan, Antonia Márquez Araiza, Ramón Escoto Durán de Poncitlán, por cierto, y Ofelia Calderón. Eso fue por medio del WhatsApp, y en la página de Mártires del Ejercicio nos dieron un like Yolanda Celina Sánchez Quirós, Penélope Guillén, Isaac Donaldo Morales Cerda, Gloria María Bigler, Armando Toscano, Juan José Ortiz Padilla, Antonio Anaya, Teoyelistli Mendoza, David, Gina Guerrero, Alonso Arpero, Elvira Hernández Pérez, por supuesto Jorge Granero y Elohim Rodríguez. ¿Cómo ven?
Nos comenta también Félix Ayala, que ya desde entonces se fugaban haciendo comentarios de lo que decía, la pregunta que hacía Gustavo.
Uh-huh. Que si nos puedes repetirlo.
Félix Ayala nos comenta que ya desde entonces se fugaban comentando lo de Gustavo Granero, que decía que cómo se habían fugado.
Uh-huh. Y decía Álvaro que la historia se repite y se repite. Y no nada más la historia, los hábitos también, trayendo un poquito a colación la cuestión del párrafo de Javier, y sobre el analfabeto
secundario.
Decía José que el enfoque del texto original implicaba pues que no nada más existe un tipo de analfabeto, hay analfabetismo tecnológico y también hay un secundario que no sé cuál sea peor. Por ahí en Facebook de repente dicen, validen sus publicaciones, validen la fuente, vean que sea veraz. Y de repente todo mundo nos amarramos a la televisión pensando que todo lo que se lee es lo que debe de ser. Y pues ya vemos que hay historia oficial muy tergiversada.
Así es, compañeros. Y bueno, también combinando lo que hemos escuchado en el programa, a mí me gusta la canción que, así como la historia es para enseñarnos los errores, pues también podemos tomar de ahí el aprendizaje y cambiar nuestra forma actual, a pesar de los chapulines, a pesar de las fugas, de los fugados, pues tenemos la oportunidad de hacer otro día, ¿verdad?, para cambiar todo esto.
A pesar de nuestros presidenturnos.
A pesar de todo.
Y fíjense, es que también aquí en México
se han dado las condiciones también de para ir poco a poco generando legislaciones que permitan que vayamos perdiendo poco a poco nuestros derechos civiles y generando la estructura legal para también que se den situaciones muy parecidas a las que hemos vivido pues en Sudamérica, sí. En Latinoamérica pues.
Sí, y hablando sobre esa violencia que estamos viviendo, extrema, yo diría, ya vieron lo que pasó en Puebla con los huachicoleros y los asesinatos que está cometiendo ambos bandos, no podemos hablar solamente de uno, pues está más vigente lo que les comentaba yo, esa frase de Plauto y de Thomas Hobbes, que el hombre es el lobo del propio hombre. Y es muy triste, de verdad, ver esta situación actual en la que estamos. Yo le veo salida pronto, creo que no, pero quiero pensar que en un futuro podamos solucionar todos estos problemas que parten mucho de la corrupción también.
Pues sí, los invitamos, amigos, para que se sumen a esta conversa el próximo sábado.
Claro, el próximo sábado a las 7 de la mañana, aquí nos escuchamos. Les agradezco a todos. Gloria Romero.
Gracias.
Joel Valle.
Hasta la semana que entra.
Gus.
Hasta luego.
Y hasta por supuesto, pronto. Nuestro coach de hasta lujo. Gracias y buen día. Continúa con la buena onda de Radio Universidad.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.